Nostre Sport. Al día con el deporte valenciano. Nostre Sport en UPV Radio.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sean bienvenidos un día más a Nostre Sport Radio, el programa donde analizamos toda la actualidad semanal que rodea el deporte valenciano. Les habla, como siempre, un servidor, Álvaro Haro. Junto a mí tengo presentes a Sergio Martínez. ¿Qué tal, Sergio?
Hola, Álvaro, ¿qué tal?
Y a Jorge Ruiz. Hola, Jorge.
Buenas tardes, Álvaro.
Para escucharnos, ya sabéis, jueves a las 6:30 en la 102.5 de la FM si estás en Valencia Ciudad, en streaming en la app gratuita de UPV Comunica si estás en cualquier otra parte del mundo. Nos tienes también en Radio a la Carta de UPV Radio, en radio.upv.es o a través de nostresport.com. Pasamos sin más ya con los titulares. El Villarreal se queda sin jugar.
Se suspende el encuentro de esta noche ante el Karabaj por un brote de COVID-19 en el equipo azerbaiyano.
El Levante por fin suma de tres.
El conjunto de Paco López golea al Getafe en Ciudad y sale del descenso.
El Valencia no pasa del empate en Ipurúa.
El Valencia empata ante el Eibar y se coloca 13º.
El Elche consigue puntuar en la Cerámica.
Los de Almirón consiguen un empate ante el Villarreal en un buen partido de los ilicitanos a nivel defensivo.
El Castellón vuelve a perder.
Contundente derrota del cuadro castellonense ante el líder de la Liga Smartbank.
Estás escuchando Nostre Sport, el deporte valenciano en UPV Radio, 102.5 de la FM de Valencia o radio.upv.es.
Pasan las semanas y el Valencia Club de Fútbol sigue sumergido en esa dinámica negativa de resultados en la que no consigue despegarse en la clasificación. Esta vez el viaje al estadio de Ipurúa se saldó con un empate a cero. La que la imagen del equipo a nivel defensivo quizá pudo denotar alguna mejoría. Es la primera portería a cero del conjunto de Javier hacía mucho tiempo. Sin embargo, las imágenes en cuanto a la parcela ofensiva volvieron a dejar mucho que desear. El Eibar incluso tuvo bastantes oportunidades para llevarse el partido, como también las tuvo el Valencia. Sin embargo, la síntesis final que podemos sacar de nuevo una jornada más es que el equipo le siguen faltando todavía muchos motivos para alejarse de la zona media o incluso coquetear con esos puestos bajos y por fin dar un golpe sobre la mesa.
Bueno, no fue un partido malo por parte del Valencia a nivel defensivo, como bien has comentado. De hecho, como bien dices, el Valencia no recibía gol, creo recordar, desde Anoeta, que ganó 0-1 en el campo de la Real Sociedad. Pero da la sensación de que en ataque al Valencia le cuesta producir muchísimo. Yo tengo la teoría de que los jugadores están más pendientes ahora de defender que de atacar. A veces nos preguntamos, ¿qué le pasa a Guedes? ¿O qué le pasa a Yunus Musa, que no desborda? Yo creo que la explicación es clara. Reciben de espaldas en tu propio campo, es muy complicado atacar así. ¿Cuántas veces recibió Guedes para encarar en tres cuartos de campo?
No, si es que es lo que tú comentas, es que el Valencia a nivel defensivo puede estar bien, pero es que no le da. Hablábamos la semana pasada de que podía ser un rival directo del Eibar y ahí lo tienes. Empatas a cero y la tienes en último momento con Gameiro, pero el Eibar también tuvo muchas claras. Es que si no llega a estar Chaume Domènech, hubiese perdido.
El planteamiento fue bueno. Para mí la primera parte, bueno, hasta el minuto 75, que es cuando el partido se rompe, ahí es cuando el Valencia, yo me alegré cuando el partido se rompió porque dije, bueno, va a ser la única opción de que el Valencia sorprenda a la contra y pueda tener una ocasión de gol, que fue la de Gameiro al final del partido, pero fueron 75 minutos muy correctos por parte de los dos equipos. No había un dominador claro, solo que el Eibar, conforme pasaban los minutos, tiene la necesidad, está jugando en casa, tiene una mala dinámica, no estaba ganando partidos en su feudo y tenía la necesidad de irse arriba, centros laterales. El Valencia sufre ahí, pero creo que fueron 75 minutos muy correctos por parte de los dos equipos. Una vez se rompió, pudo ganar uno, como que pudo perder el otro.
Fue un partido donde el cuadro local tuvo más ocasiones en conjunto, pero que se pudo decantar por cualquier parte. Al fin y al cabo, Dimitrovic, que cada vez más está para dar un salto de calidad con respecto a la plantilla que la acompaña, volvió a realizar una auténtica exhibición en la portería. De hecho, la parada, sin ir más lejos, al disparo de Uroš Rašić, quizá esté en el top 10 de mejores intervenciones de toda la temporada. Más luego, además, el mano a mano que le saca Kevin Gameiro en el último minuto, que pudo cambiarlo absolutamente todo, y hoy estaríamos mirando las cosas de otra manera.
Sí, como es así, como tú comentas. Es que ya sabíamos que nos enfrentamos a Dimitrovic, que es un gran portero, que creo que acaba contrato, ¿no?
Sí, es un buen portero.
Es interesante, ¿eh?
Es interesante.
Es un buen portero, sí.
Pues es lo que toca. O sea, es que el Valencia, yo creo que la clave la ha dicho Jorge, en que el Valencia se ha convertido en que juegas, te vas a Ipurúa. Sí, es un rival difícil, pero es un rival inferior a ti, pero tú te amoldas a su juego. Me refiero, un equipo grande, como ha sido el Valencia siempre, tiene que proponer un estilo de juego, proponer su juego y que el otro equipo tenga que defender lo que tú propongas, ¿no?, en el partido. El Valencia no es así y, como ha dicho Jorge, en el minuto 75, cuando se rompió el partido, es cuando el Valencia pudo hacer algo en el encuentro.
Yo creo que hay un problema de sistema de juego y lo llevo diciendo desde que empezó la temporada. No tiene jugadores Javi Gracia para jugar con un 4-4-2 tan estático. Le faltan jugadores defensivos, no tiene a Coquelin, no tiene a Condogbia, no tiene a Soler de interior, que ayudaba mucho al lateral. El lateral es Vázquez, tampoco lo es. Y creo que el Valencia es un equipo que ofensivamente puede dar mucho. De hecho, es el tercer equipo más eficaz de la liga. Lleva, con muy poquita producción ofensiva, lleva 17 goles. Y soy de los que opina que el Valencia debería ser un equipo ofensivo. Siempre consolidando la base de atrás, donde vemos que Paulista está ahora mismo alcanzando su mejor nivel de la temporada. Estuvo muy bien contra el Eibar. Diakabi, antes de la lesión, estaba incluso mejor que Paulista. Guillamón también, que está sumando buenos minutos. Gallá, que es el mejor lateral izquierdo de España. Y por la derecha, que está la erupción de Correia, que parece ser que sabe jugar, ¿no? Que el año pasado no lo sabíamos. Y creo que el Valencia es un equipo que debería intentar mirar más hacia adelante y no estar fijándose en lo que pasa atrás, porque al final jugadores como Guedes, Yunus, Maxi Gómez, están teniendo un papel que no casa con sus características principales. Maxi Gómez es un rematador de área y está jugando a bajar balones. Al final, el chico tiene que estar desesperado, tiene una en el área y no chuta.
Es la que te iba a comentar, es una jugada que se queda Maxi delante de, literalmente, de Dimitrovic. Es una posición donde un killer con confianza realmente fusila, puede pararla o no, pero es una ocasión manifiesta de gol, y simplemente por buscar quizá la comodidad del pase atrás para intentar asegurar el gol, quizá porque tiene incluso miedo a comerse la pelota, por así decirlo, pues la jugada queda en nada. Es una jugada que podría haber resultado en ese 0-1 a partir del cual ya aferrarse.
Pero es un problema que no viene de este año. Con Celáez ya pasaba. Tienes un delantero, como ha dicho Jorge, rematador, que te remata una maceta y no le tiras balones. Se dedica solo, como ha dicho él, a parar el balón, dejarla de cara. Vamos a ver, aprovéchalo. Tienes jugadores que pueden centrar y no lo haces. No lo entiendo.
Ahí está el cambio de sistema para mí, que debería ser un 4-3-3 o un 4-1-2-3, que es lo mismo, con un pivote, que sería Guillamón, que es el único de lo que sabe sacar el balón jugado, y el Valencia tiene un problema para sacar el balón. En su detrimento puede jugar también Rasic de 5. Por delante Soler, que es su posición de ser un jugador que llega. Soler no es un organizador y está jugando ahora de organizador. Y es así, a Soler le quema el balón en los pies. No, sí, es un organizador. Total. Entonces tú lo pones por delante con un poquito más de libertad y es un jugador que llega al área. A su lado puede estar o Rasic, si juega Guillamón de pivote, o Daniel Vaz, porque esa es su posición en el tribote y fue su posición en el Celta. Por un lado Guedes, por el otro Yunus y arriba Maxi. Y para mí ese es un esquema que debería probar el entrenador, o al menos tener un plan B, porque da la sensación de que solo tiene un plan, que se aferra a ese plan, y a mí luego no me sirve que diga no, es que no tenemos... No, sí que tienes plantilla. El Valencia es el séptimo presupuesto de la Liga. No nos equivoquemos. Claro. Valencia no está para ir a Europa League sí o sí, o para exigirle ir a Champions, pero sí que está para mínimo pelear la séptima posición, porque por presupuesto, por plantilla, entre comillas, por entrenador, tiene que estar peleando en esa terna de equipos: Athletic Club, Getafe, Granada puede estar también, se puede sumar el Levante, pero Valencia tiene que estar en esa terna.
Es el kit de la cuestión a la que yo quería llegar. Está claro, yo creo que para la mayoría sí que es visible que hay plantilla en el Valencia, lo comentábamos, tiene jugadores rematadores, tiene jugadores eléctricos, tiene jugadores también con capacidad de sacar el balón. Entonces, ¿cuál es el problema ahora mismo que rodea al conjunto de Javi Gracia? ¿Cuál puede ser la clave para cambiar esta dinámica y que los futbolistas tengan esa confianza como para desarrollar todos sus puntos fuertes?
Lo que está claro es que Javi Gracia tiene que tocar, tiene que dar en la tecla, porque no está funcionando el sistema. Vale, ganaste 4-1 al Real Madrid, pero ganaste como ganaste. Yo creo que tiene que ya cambiar, como ha dicho Jorge, el sistema, o variar a un planteamiento táctico para que el equipo vuelva a... Porque tiene jugadores y tiene plantilla como para hacerlo mejor de lo que está haciendo. Yo siempre he sido muy negativo respecto a la plantilla de este Valencia. Yo tengo aún mis dudas de que pueda luchar por la séptima plaza. Sí que es el presupuesto, pero lo que entorna a la plantilla, al Valencia Club de Fútbol, no es nada bueno, y creo que eso perjudica a los jugadores. Y no veo, sinceramente, al Valencia actualmente ganando cómodamente a ningún equipo de Primera División.
Bueno, el problema lo estábamos comentando. Veo un problema en el sistema, veo que el entrenador está bloqueado en ese sentido. Sale a rueda de prensa, dice que está satisfecho con lo que ha visto. A mí me consta que algún jugador no lo estaba, con lo cual...
¿Falta ambición, entonces?
Falta ambición por parte del entrenador, lo cual me sorprende, porque él en la jornada 2 decía de ganar la Liga, que obviamente es la típica frase, ¿no? ¿Qué quieres, llegar a Champions? No, yo quiero ganar la Liga, puede ser, claro. ¿No? Pero que es un mensaje que, por ejemplo, Marcelino nunca lo hacía. Marcelino siempre decía, el techo está en la Champions. Y él desde el primer día decía, el techo es la cuarta posición. Y si se va Rodrigo, ni siquiera eso. Me ha sorprendido que Javi Gracia dé un paso atrás en ese sentido. Es verdad que lo que ha dicho Sergi, que el entorno, etcétera, etcétera. Pero hay que cerrar filas, porque los jugadores en la plantilla creen que sí que pueden llegar a la séptima posición y creen que hay que cerrar filas, olvidarse de lo que pase fuera, porque lo que se juega a los tres puntos es en el campo.
La clave, hay capacidad, yo creo que para cada una de las parcelas, llevar a cabo un trabajo efectivo. Cuando el Valencia se propone atacar, marca goles, sin embargo también los recibe y descuida muy a menudo la parcela defensiva. Y ya lo vimos contra el Eibar, cuando se propone defender, cuando se propone, digamos, ya no mantener la portería cero, porque sí que es verdad que hay partidos en los que puedes replegar filas, puedes tomarte con mucho más esfuerzo ese trabajo y aún así encajar algún gol, pero lo cierto es que el Valencia funcionó bien en defensa y sin embargo todo lo contrario en ataque. Entonces hay partidos en los que prácticamente se da un giro de 180 grados, significa que hay capacidad por un lado para atacar, por otro lado para defender, pero no hemos encontrado todavía ese punto de equilibrio. No hay ningún partido todavía en el que se haya encontrado ese buen trabajo en las dos parcelas.
A ver, ahí está el problema, ¿no? Que da la sensación de que el Valencia o se dedica a defender o se dedica a atacar, pero no tiene el punto medio de un equipo equilibrado en todos los sentidos. Como decía, le faltan jugadores en el medio del campo, de un corte defensivo y de otro organizador. Arriba también le falta gol. Al final, pues es un equipo que está a medio camino en todo, pero, como decía, el Valencia tiene 9 o 10 internacionales. Es que al final salió Mendilibar el otro día y dio una lección. Dijo, oye, pues si nos gusta a vosotros, traedme a mí a estos 11 jugadores. Tranquilo que los entreno yo y tranquilo que ganamos partidos. Entonces yo creo que hay que exigir un poquito más, porque el problema de la afición del Valencia es que a veces es muy exigente, lo cual para mí es bueno, ¿eh? Yo creo que hay que ser exigente, pero bueno, siempre está ese debate de si es mucho o menos. Yo creo que hay que ser exigente y pedirle al entrenador, a la plantilla, mínimamente pelear esa Conference League, que está abierta la vía, es una séptima posición, creo que estará en unos 50 puntos, y el Valencia ahora mismo tiene 13, tiene ahora, por calendario, Sergio, lo tienes por ahí, Athletic Club, sí. Barça, Sevilla.
Barça, Sevilla, y luego se va a Granada.
Va a Granada, y luego creo que tienen en casa dos partidos a priori más sencillos, sí. ¿No? Al final, que si haces una media de 25 puntos y 25 puntos, vas a estar en la última jornada peleando en la séptima posición.
El resultado de todo lo que hablamos, ahora mismo el Valencia es 13º con 13 puntos, 2 por encima del descenso. También es verdad que está ahora mismo a 3 de puestos europeos. Si algo al fin y al cabo tiene esta liga, para bien o para mal, es que está todo muy apretado. Hay 5 puntos entre la zona roja y el pasaporte europeo. Entonces, el próximo partido, un punto de inflexión, podemos considerarlo, el que nos depara este fin de semana frente al Athletic Club.
Bueno, punto de inflexión es... Es complicado.
Siempre son palabras ya difíciles, ¿eh?
Sí, es que siempre ahora decimos lo mismo, ¿no? Sí. Punto de inflexión, objetivo. Yo creo que en marzo se verá cuál es el objetivo real. Ahí diremos, vale, vamos décimos, estamos a 3 de Europa, pues sí que podemos mirar a Europa. Y sobre el punto de inflexión es que yo también pensaba que contra el Madrid era el punto de inflexión. Claro. Luego si ganas al Athletic Club de Bilbao, piensas que lo es y luego recibes Barça y Sevilla y puedes perder.
A mí es un término que no me gusta utilizarlo, porque lo que dice él, sí puede ser un punto de inflexión si ganas 3-0 al Athletic Club de Bilbao, pero luego vas al Barça, te mete 5 y ya no hay punto de inflexión que valga. Entonces, hay que ir partido a partido. Ahora viene el Athletic Club, que si lo ganas, como has dicho tú, te colocas luchando por Europa. Y un pequeño apunte con lo que ha dicho Jorge antes, de que el aficionado de Valencia es exigente. A ver, el equipo, o sea, los jugadores que se ponen el escudo del Valencia en el pecho, tienen una historia detrás que tienen que defender y tienen que luchar por ella, y es evidente que la afición de Valencia ha sido exigente, pero esa exigencia ha hecho grande al club. Entonces, cuando te pones la camiseta de Valencia Club de Fútbol, lo mínimo que tienes que hacer es luchar los 90 minutos e intentar ganar. ¿Hay que pedirle más al Valencia? Obviamente, por el escudo, por la ciudad y por todo lo que rodea al conjunto valencianista, y yo creo que el Valencia puede hacer más, pero hay que también ser un poco realistas e ir poco a poco.
No, y en cuanto a compromiso, creo que este año estamos viendo un equipo comprometido, que está corriendo, de hecho llega al minuto 90 y da la sensación de que tiene más gasolina, de que está bien trabajado, pero falta dar con la tecla en cuanto al sistema, al estilo de juego. A mí me da la sensación de que cuando el Valencia va a tumba abierta, presiona arriba, quiere tener el balón, quiere marcar gol, es más equipo que muchos de los que están en primera división. El Alavés vas perdiendo 2-0, te vas arriba con todo, puedes ganar el partido. Contra el Elche lo mismo.
Creo que mejor de lo que son, ¿no?
Sí, que al final que son, el Valencia tiene jugadores de corte ofensivo. Guedes es de corte ofensivo, Yunus Musa es de corte ofensivo, Maxi es rematador de área, Manu Vallejo es un jugador móvil, Soler es llegador, Rasic no es medio centro defensivo, es un todoterreno. Entonces tú te tienes que adaptar a lo que tienes, y si lo que tienes es un equipo que va para arriba, pues intenta equilibrarlo bien. Lo que pasa es que creo que ya llega un pelín tarde. De jornada 12 yo creo que no va a cambiar mucho la dinámica en cuanto al sistema. Se lo puede llegar a pensar si el Valencia ahora pierde 2 partidos, 3, pero claro, si pierde 3 partidos yo creo que lo echan.
Lo comentábamos, de hecho, en este mismo programa hace unas semanas. Una victoria 4-1 frente al Real Madrid puede tener un golpe moralizador importante, pero no puede ser considerado como un punto de inflexión. Más bien, sí lo podemos considerar los partidos contra rivales directos ahora mismo, como es, sin ir más lejos, el Eibar. Y se ha saldado de momento con empates, con muchos pinchazos, con muchos tropiezos contra rivales, vamos a llamarlos de la misma liga, ahora que es un término que nos gusta mucho utilizar. Por eso mismo, de esa misma liga sí participa el Athletic Club. El próximo partido es muy importante. Os voy a pedir una porra. A ver cuánto optimismo puedo respirar por aquí.
A ver, yo creo que el Athletic Club de Bilbao también viene en una dinámica bastante mala. El entrenador se la juega, es Javier Garitano, que se supone, ¿no?, que si pierde de llegar a Marcelino a Bilbao. Entonces no lo sé cómo está en ese tema, pero bueno, yo creo que el Valencia tiene equipo para ganar al Athletic Club. Se juega en Mestalla y olvidémonos de punto de inflexión. Yo creo que el Valencia tiene que ganar, conseguir 3 puntos y ya, si ganas, te encaras el partido en el Camp Nou de una forma distinta. Porra, resultado, te diría un 2-1.
Bueno, voy a ser optimista en cuanto al resultado. Yo creo que también tenemos que ganar sí o sí. Esa es la lectura, ¿no? El Valencia es partido
a
partido.
No vale un empate de nuevo, ¿no?
Claro, no hay punto de inflexión. Es partido a partido, conseguir una buena dinámica, y eso ya es un buen punto de inflexión, ¿no? Que de 9 saques 5, 7, y ahí es cuando el Valencia pues puede ir creciendo para arriba. El partido contra el Athletic Club es un partido complicado porque ellos tienen, digamos que tienen ese colmillo que otros equipos no tienen. Que si ven al Valencia que está con dudas, tiene jugadores que lo saben, que son muy experimentados, Raúl García, el primero, Muniain, etcétera, Williams. Y es un partido más que complicado, es peligroso, porque ellos vienen que parece que están sufriendo, pero cada vez que se la juega Garitano dan un paso al frente. Sí. Me recuerda a Ponsarnau, Garitano. Siempre que está pareciendo que se va, el Athletic Club da un pasito al frente. Entonces es complicado, no sé cómo estará la situación allí, pero sí que es cierto que la dinámica es muy mala, es muy negativa. Y tal vez sean los propios futbolistas también los que quieran cambiar la dinámica, y para eso tienen que perder y que cambien el entrenador. Marcelino, por lo que tengo entendido yo, no va a entrenar en España, o no quiere entrenar en España, y menos al Athletic Club de Bilbao, pero ahí está la posibilidad.
Ahí queda dicho, veremos qué pasa esta jornada. Pasamos ahora al bloque Granota y por fin un respiro, ¿no? Por fin, vaya. Después de mucho tiempo, muchas semanas de tensión, de llevar el agua al cuello, por fin el Levante Unión Deportiva consigue 3 puntos, los necesitaba. Llevaba desde la jornada número 2, en la que los de Paco López sacaron un resultado positivo del Sadar, sin cosechar una victoria, y lo hace con contundencia, dando una imagen muy positiva y a la que hay que agarrarse, de la que hay que tomar ejemplo. 3-0 frente al Getafe. Sí es cierto que el partido se puso de cara muy prontito, desde el minuto 5... el equipo granota ya iba ganando 1-0 con gol de Royer, y además en esa misma jugada el ex levantinista Chema, que le hizo un favor a sus viejos compañeros, terminó expulsado después de la revisión del VAR, en la que le ponen los tacos a la altura de pecho a Dani Gómez, un poco esa entrada que nos recuerda a todos, la de Jong que en la final del Mundial de 2010.
Así es.
A Xavi Alonso. Y es un resultado muy positivo, del que se pueden sacar muchísimas buenas conclusiones. Dani Gómez y Jorge de Frutos, las dos perlas llegadas este mismo verano, por fin parece que cogen confianza y se les ve mucho más atrevidos, mucho más confiados. Es un poco el hándicap ese con el que jugaban, la falta de experiencia en la élite podía, digamos, quitarles protagonismo o condicionar su juego, pero al mismo tiempo hace que salgan a morder, y eso es lo que se vio. Conclusión, 3 puntos de oro, y ahora hay que seguir.
Comentábamos la semana pasada que el Levante necesitaba una victoria así, y más en su estadio. Y creo que ha llegado por fin, después de 11 jornadas que has estado empatando y sufriendo resultados dolorosos. Y bueno, como tú dices, hay actuaciones positivas. También a mí me sorprendió la titularidad de Coque, que la verdad es que
nos sorprendió a todos.
Lo hizo bastante bien comparado con algunos partidos que ha disputado últimamente, que ha estado bastante mal. Y bueno, pues El Levante se tiene que coger, ¿no? Tiene bajas importantes como Campaña, como Bardi, y han aparecido De Frutos, han aparecido Dani Gómez, que son los chavales jóvenes que vienen de segunda división, que tienen que demostrar mucho. Y bueno, ahora hay que darle continuidad al 11, a este equipo, y ahora viene un partido muy complicado, que ahora luego comentaremos. Y bueno, yo creo que el Levante, no voy a decir punto de inflexión, como he dicho antes en el Valencia, pero creo que es una victoria muy importante y que le va a dar muchísima moral.
Era un once que nos sorprendía a todos. De hecho, hubo grandes cambios por parte de Paco López. Ante la ausencia de Campaña, optó por un juego más directo por bandas, lo que sí dio protagonismo a De Frutos, que venía muy condicionado por ese esquema habitual que se utiliza en el equipo de bandas cerradas, rombo cerrado, que impide que un extremo puro como es él consiga despegar. Vimos un Levante atrevido, con confianza. Yo creo que era la primera vez que se veía cómo la plantilla se daba cuenta de lo que se estaba jugando. Ya no se podía alargar por más tiempo esa mala dinámica. Hubo muchas sorpresas, también el regreso al once titular de Vuksević, que vuelve a aportar ese equilibrio que tanto caracteriza al montenegrino. Y ahora se avecina un partido clave contra nada más y nada menos que el Fútbol Club Barcelona.
Bueno, va a ser un partido complicado. Recibe el Barcelona primero al Levante y luego al Valencia. Esperamos que le podamos sacar los 6 puntos a ambos equipos. Respecto al partido del Getafe, fue además buena noticia que marcaran jugadores que lo necesitaban. Tanto Roger, como De Frutos, como Dani Gómez. Andaban escasos, ¿no? De falta de gol, y es verdad que es una buena noticia.
Te hago un pequeño inciso también, que se me había olvidado comentarlo. Destacar el partido de Carlos Clerc. Maravilla, maravilla. Por fin. Bueno, no digo por fin, porque ya la temporada pasada se veía que era un fichaje a tener muy en cuenta. Pero se ha aferrado ese lateral izquierdo y a mi parecer hizo un partidazo por la banda. Fue uno de los más destacados también junto con Bezo. Y yo creo que funcionó todo al unísono.
Sí, al final cuando ganas 3-0 es porque has realizado un buen partido, más allá de la expulsión del Getafe. Y creo que el Levante al final es un equipo que yo lo veo arriba. Lo veo peleando también esa séptima posición. Arriba se le caen los goles, se le cae la calidad. Son jugadores que van ya muchos años jugando juntos. Pero el problema está donde siempre, está en la defensa. Este año el Levante, bien hecho, porque por el protocolo por el COVID en general, no se ha gastado mucho dinero, ha acudido al mercado de segunda división, y al final es arriesgado, porque son jugadores que se tienen que adaptar. No es lo mismo jugar en segunda división, pese a ser una liga muy competitiva, luego dar el paso a primera división es importante, y por eso también lo es que hayan marcado justo 2 que han llegado este año nuevos. Pero sigo pensando que el Levante tiene que hacer un esfuerzo en la parcela defensiva si quiere terminar de dar un pequeño salto de calidad, de ser un equipo de media tabla. Un equipo que cada año yo lo veo más atractivo, ¿no? No solamente deportivamente hablando, sino también en lo social. Y creo que el Levante, en un mercado de verano, tiene que dar ese pequeño salto, fichar a 2 defensas de verdad contrastados, uno al lado de Bezo y otro en el lateral. Y ahí es donde el Levante puede dar un salto de calidad y pasar de hablar de salvarse, media tabla, no sufrir, a hablar, oye, igual la séptima posición está, se puede llegar a conseguir.
Yo estoy totalmente de acuerdo contigo en cuanto a los fichajes. Es verdad que el Levante ha fichado jugadores un poco arriesgados porque vienen de segunda división y son muy jóvenes.
He de decir, Seri, yo rompo una lanza en favor del mercado de segunda división. Soy muy insistente con ello. Hay muchísimo talento en la Liga Smartbank y yo creo, de hecho, que los 4 fichajes que ha realizado el Levante este año de dicha categoría, sí es verdad que Son Hidalgo todavía no ha demostrado sus cualidades en ese carril diestro, pero hay mucho nivel y estos 4 fichajes que realizó el Levante en verano, de momento no están causando para nada una mala impresión. De hecho, Mikael Malsa, futbolista que desde que llegó o desde que se implantó en el once titular se ha aferrado a él como si fuera un clavo ardiendo y está dando muy buen nivel. Y ahora comienzan a despegar Dani Gómez y Jorge De Frutos, también en compañía de Roger Martí, que realizó un partidazo. Pero es lo que te comentaba, en la Liga Smartbank a mí me parece que hay mucho talento y a lo largo de la temporada lo pueden demostrar.
No, y hay equipos, por ejemplo el Eibar, que es un mercado de fichajes, se basan en jugadores de segunda división y mira, llevan muchísimos años en primera y el Levante tiene más presupuesto y puede optar a Europa, como ha dicho Jorge. Y bueno, destacar sobre todo, como has dicho, Vuksević. Comentábamos la semana pasada que Vuksević debería ser titular junto a Malsa. Bueno, decidió poner a Melero en vez de a Malsa. Funcionó. Sí que se puso todo de cara. Pero oye, esto es fútbol y a veces suceden eso. Ocurrió una Chemada, ¿no? Que también en Orriols estamos un poco acostumbrados con Chema Rodríguez, de lo que hace. Y bueno, pues una victoria muy buena. Y nada, ojalá que Roger, yo soy muy de Roger. Siempre en los 3Sport hemos comentado y debatido un poco el tema de Roger Martí. A mí es un delantero que para el Levante me parece muy bueno, muy aprovechable. y que tiene que meter sus 10-12 goles por partido. Ha tenido el COVID, que también pues la ha lastrado un poco esta temporada, pero se tiene que volver a coger y volver a meter goles. Como ha dicho Jorge, el Levante tiene adelante una parcela ofensiva muy buena, pero atrás pues flojea, como ha pasado muchísimos años atrás, ¿no? Por ejemplo, Duarte se ha demostrado en este principio de liga que está a un nivel muy justito para jugar en Primera División. Entonces, Bezo, Postigo, Clerc se tienen que afianzar, y luego el lateral derecho tiene Miramón, Son y Coque, que pueden ir rotando y lo hacen bien.
Ahí está la clave. Está en la parcela defensiva, creo que es donde al Levante le faltan jugadores para dar el salto. ¿Que Clerc pueda hacer un gran partido? Sí, pero tiene que encontrar esa regularidad. Al final, que haga un buen partido, o dos, o tres, o cuatro, es lo que le falta al Levante, ¿no? Un jugador que durante 38 jornadas dé la nota. Y yo creo que ahí es donde está la diferencia entre el décimo y el séptimo, o el sexto incluso, que el Levante, yo creo que de verdad que arriba le sobran los goles, la calidad. Es verdad que la marcha de Mayoral pues le
pesa.
Sí, pesa, y sobre todo le da a Roger esa responsabilidad de marcar el sí o sí 12 o 13 goles.
Pesa. Pero por el hecho de que Dani Gómez no es ese perfil de Borja, claro, Mayoral. Es un perfil que se ha ido y ese nivel de asociación, de compenetración que tenía junto con el punta que le pusiese al lado realmente, se nota que falta, y Roger lo ha echado en falta durante todas estas jornadas.
Y además que Dani Gómez pues está en un proceso de adaptación, que igual esta temporada no le vemos marcar muchos goles, pero lo importante es que se aclimate.
Pero ya se atreve.
Sí, que se vaya adaptando al equipo, que sabiendo las ideas de Paco López, y ya pues la temporada que viene ya sí igual podemos esperar un jugador que marque 10 goles y que sea un buen complemento de Roger.
No, es un futbolista que cuando ha salido de suplente 15 minutos, 20 minutos, siempre ha demostrado esa intensidad que pide Paco López, que se arriesga a tirar para adelante, encara, desborda y tira a puerta, y eso es fundamental en Primera División, ese desparpajo, y siendo tan joven, pues es un jugador muy importante cara a un futuro.
En conclusión, todo muy bonito. Hoy son todo noticias positivas con respecto al equipo granota. No podemos sacar conclusiones negativas al fin y al cabo del último partido. Sí es verdad que cuando toca apretar el gatillo, pues se hace igualmente. Y claro, esa energía que desprendía el equipo, digamos, ese cambio de chip, ahora hay que verlo reflejado. Y la siguiente cita es nada más y nada menos que contra el Fútbol Club Barcelona. Al otro lado del teléfono tengo a mi compañero Pau García para comentarlo. ¿Qué tal, Pau?
Hola, buenas tardes.
¿Cómo ves esta cita frente al Barça? Sí es verdad que el cuadro de Koeman viene bastante tocado. Esa última derrota contra el Cádiz ya destapaba un poco las vergüenzas del equipo, por no hablar del resultado que cosecharon en Champions frente a la Juventus. Un resultado que yo creo que, por muy mal que estuviese ahora mismo el cuadro culé, no se esperaba a nadie que la Juventus de repente dominase con tanta superioridad. Incluso pudieron acabar ganando por 4-0, 5-0. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo crees que llega, o cómo crees que afecta esto ahora mismo al Fútbol Club Barcelona de cara al partido contra el Levante? ¿Aumenta las posibilidades para los de Paco López?
El Barça, de verdad, no sé qué está haciendo esta liga, que no le sale nada. Es uno de los clubes más grandes del mundo y no sé cuál va, pero lleva 4 derrotas, creo, en 10 o 11 partidos. Perdió contra el Cádiz.
Noveno va el Fútbol Club Barcelona.
Noveno, imagina. El Barça, noveno. Perdió contra el Cádiz, perdió contra la Juventus, y además la Juve hizo lo que quiso. No es que perdiese 1-0 rascando al final, es que la Juve dominó. Entonces, pues si juegas contra un Barça que viene de perder 2 partidos y ser humillado en Champions, yo creo que es el mejor momento para enfrentarte a él. Es un momento que, si los jugadores se dan cuenta de cómo está el Barça, y tampoco le salen las cosas al Barça en el partido, se podría rascar puntos, incluso, ¿por qué no?, ganar.
Yo siempre digo que rivales como el Barça o el Madrid son muy complicados de analizar. Me ha pasado alguna vez, analizando el Real Madrid o el Barcelona, yo siempre digo, es que no sabes cómo te va a venir.
Es una incógnita.
Porque tú ahora dices, pues es el mejor momento para visitar el Camp Nou. Igual visitas el Camp Nou
y una manita.
Y te llevas 5 goles. Entonces, al final, es muy complicado de no adivinar, pero sí decir, bueno, de intentar analizar este tipo de partidos. Yo creo que es un partido que está totalmente abierto. Al Barça tiene problemas defensivos, al igual que el Levante, y ambos equipos son equipos muy ofensivos. Ahí va a estar la clave, ¿no? Puede ser un partido, yo veo muchos goles, sinceramente. Veo que son dos equipos que son capaces de marcar 3-4 goles en un mismo partido. Y el Levante, si está serio atrás y las que tenga arriba las aprovecha, puede llevarse los 3 puntos, ¿por qué no?
Sí, la verdad, el Levante de Paco López ya sabe lo que es ganarle al Barça. Sí. Le ganó 5-4, después le volvió a ganar 3-1, en Copa 2-1, entonces no le tienen tanto miedo, creo yo.
Bueno, siempre hay que tenerle miedo al FC Barcelona.
Bueno, sí, miedo hay que tenerle, pero quiero decir que no es como cuando jugaba Caparrós, que decía la visita al dentista. Ahora ya es como, ¿por qué no?
Mirarle la cara, le miras a la cara. Le miras a la cara al Barça y sabes que está pasándolo mal, que está unos puestos solo por encima de ti, que si ganas creo que le igualas o te quedas muy cerquita.
Sí, ¿no? Le igualas a puntos.
Le igualas a puntos y bueno, pues ahora mismo está la Liga así, el Levante necesita ganar. Yo siempre digo cuando dicen, no, es que el Barça necesita ganar. Bueno, y el Levante también necesita ganar. O sea, que es un partido a cara de perro y el que tenga más efectividad arriba se llevará el partido.
¿Dónde crees que puede estar la clave, Pau? ¿Crees que Paco López repetirá 11 con respecto al último partido? ¿El juego por bandas puede ser una buena forma de hacer daño en la parcela ofensiva? ¿La baja de Vukcevic, que recordemos que no podrá estar presente en el próximo partido, va a ser de nuevo dolorosa para el equipo? Cuéntame un poco cómo ves tú el panorama, cuéntame las claves.
Bueno, el 11 que sacó contra el Getafe, la verdad me sorprendió muchísimo. Yo me acuerdo, saqué el móvil, vi el 11 y dije, este hombre se le ha ido la pinza y luego salió bien. Así que nada que reprocharle. Si arriesga y sale bien, pues adelante. Por mí que lo repita, pero claro, al no estar Vukcevic, tocará poner otra vez a Malsa en ese sitio, a ver si sale bien. El juego por bandas, la verdad es que estuvo muy bien, es algo que al Levante a mí siempre me ha gustado, cuando se abren por bandas y a veces cuando doblaban los laterales, que ponían centros, aunque el problema es que ahora rematador es rematador. Sí que está Roger, pero no puede rematarlas del todas, está muy solo arriba y si no le llegan los balones controlados no sé si va a poder marcar, porque la defensa del Barça vale que esté mal, pero siguen siendo muy buenos.
¿Te mojas con un resultado, Pau?
Un empate. Veo el empate, porque ninguno de los dos está para meterle muchos goles al otro, creo yo. Muchos fallos defensivos tendría que hacer mi equipo para salir goleado. Y tampoco veo mal a ninguno de los dos. Los veo igual de al mismo nivel, ni bien ni mal. Veo un empate, la verdad.
Yo estoy en la misma línea que Pau. No sé si soy muy optimista o igual sucede que no, nos meten cinco. Pero creo que el Levante tiene equipo, sobre todo... A ver, tiene equipo. Ves en la plantilla del Barça y dices, es superior, pero viendo al Barça jugar el otro día contra la Juve también estuvo mal. Yo voy a apostar por un 1-1.
2-2 y marca Rochina.
La zurda de oro, ¿eh?
Veremos qué sucede en el estadio del Camp Nou. Puede pasar de todo en ese partido. Muchas gracias, Pau, por atendernos.
Vale, gracias.
Nos tomamos ahora un pequeño descanso.
Diferente. UPV Radio. La Politécnica. Abierta a ti. Consejos para buenos estudiantes. Consejo número 4.
Estás de exámenes. Comer bien es esencial para rendir intelectualmente. Ni mucho ni poco. Las digestiones pesadas y la sensación de hambre provocan fatiga, cansancio, desgaste mental y estrés. Elige alimentos ricos en proteínas y pobres en grasas y azúcares. Evita las bebidas excitantes y el alcohol y sustituye las gaseosas y bebidas azucaradas por zumos naturales. Si estudiar bien quieres, comer bien debes.
Todo ciclismo.
Y el dorsal 102.5 se calza el maillot amarillo de la información sobre ciclismo.
Todos los lunes la radio va sobre ruedas.
Todo ciclismo, un programa para aficionados que crea afición.
Todo ciclismo, un programa de ciclismo que habla mucho de seguridad.
Los lunes a las 6:30 en Universidad Politécnica Radio. Conoce tu casa.
La casa del alumno.
Un lugar donde aprender,
jugar,
estudiar. En el campus de Vera.
Únicamente y para todos los alumnos de la Politécnica. La casa del alumno.
Nuestro punto de encuentro. Conócenos también en
casadelalumno.blogs.upv.es.
Universidad Politécnica de Valencia.
Está sintonizando con el deporte valenciano en Nostre Sport, UPV Radio, 102.5 de la FM en Valencia y en streaming y podcast radio.upv.es.
Y pasamos ya con el bloque de con el bloque de básquet. Decíamos la semana anterior que se esperaba una semana movidita para el Valencia Básquet. Y bueno, así ha sido. Los resultados, así nos lo dicen. Contra el Alba de Berlín, contra el Fuenlabrada, contra el Zenit. ¿Qué conclusiones podemos sacar?
Bueno, la conclusión yo creo que es clara, Loro. Que el Valencia Básquet, al menos con este entrenador, con este cuerpo técnico, no puede estar compitiendo al 100% en dos competiciones.
¿Pero es una conclusión o es un punto de vista tuyo?
No, es una conclusión viendo los resultados. Ahora mismo en Liga estás fuera de la Copa del Rey. En cuanto te has ocupado un poquito más de la Liga, has perdido dos partidos en Euroliga y estás octavo en la Euroliga. Entonces estás al filo de estar fuera de tu objetivo en una y fuera del objetivo en la otra.
Yo estoy en la misma línea que Jorge. Creo que Jaume Ponsarnau ha sido muy criticado aquí en Valencia, sigue siéndolo y creo que con razón, sobre todo esta temporada. Estamos viendo un Valencia Basket con doble cara, tanto en Liga como en Euroliga. Ahora parece que se han cambiado las tornas. Entonces, no puede ser. Creo que el Valencia Basket tiene plantilla para mucho más. Tiene plantilla para ganar en Liga Endesa y plantilla para ganar en Euroliga. O por lo menos plantar cara y no perder contra el Zenit en casa, como sucedió el pasado martes. Y bueno, pues esto hay que cambiarlo y tiene plantilla para más. Y bueno, ya ha dicho Chechu Mulero, ¿no? Creo que desde el Valencia Basket se confirma que se va a seguir contando con Jaume Ponsarnau. Entonces, hay que cambiar la dinámica porque de momento no me está gustando.
Ponsarnau tiene un balance negativo desde hace un par de temporadas. Entonces, un balance negativo en el Valencia Basket es algo que yo nunca he visto, al menos en estos últimos 10 años, que son la etapa más gloriosa del club, que ha ganado muchas Eurocups, está en la Euroliga. Y da la sensación de que hay poca ambición. Fíjate que en verano decíamos, menudo equipazo hemos montado, tenemos para pelear por todo. Y justamente ahora que se puede decidir, que estás aún en diciembre. Quiero decir, para mí ya es tarde la decisión. Se tenía que haber tomado hace unas semanas, pero estás a tiempo aún de contratar a un entrenador que haga que este equipo compita, que haga que este equipo, sobre todo en Euroliga, compita y gane, y que por la inercia ganadora llegue a la Liga Endesa y gane también muchos de los partidos y esté metido mínimo en el top 4 de la Liga, porque por plantilla te da de sobra.
Es la dinámica que veníamos comentando. El hecho de que el equipo fuese a muerte en Euroliga para después jugar a medio gas en Liga. Es esa dinámica de irregularidad que no termina de convencer a ninguno. Esos 100 puntos frente al Barça parecían un mazazo al que agarrarse. Y sin embargo, nada, Valencia 92, Alba Berlín 100. Sí es verdad que se ganó frente al Fuenlabrada, pero bueno, no deja de ser un partido de trámite, por así decirlo. Y después va el batacazo frente al Zenit.
Bueno, es que el problema es que da la sensación de que en una competición estás muy bien y en la otra estás muy mal, pero es que tampoco estás muy bien. En la Euroliga ya vas octavo, ya estás al filo, que si pierdes contra el Anadolus, ya estás fuera de los ocho primeros. Entonces no es que estés jugando bien en una y mal en otra, es que la sensación en general no es buena. Estás ganando muchos partidos en Euroliga por la inercia, ese es el problema, y con la inercia luego no te da para ganar en la Liga.
No, y aparte de eso es que sí que es verdad que, como dice Jorge, el Valencia siempre tiene que ir a remolque. Da igual que sea Liga, da igual que sea Euroliga.
Exacto.
Siempre empieza perdiendo, hace una primera parte bochornosa en la que, por ejemplo, contra Madrid te meten 50 puntos, ¿vale? Y luego ya no te da para a remontar. Remontas algunas veces porque el equipo se ha enchufado y porque tienes jugadores para ello, pero eso no puede pasar en todos los partidos, que los demás también juegan, ¿sabes?
En definitiva, Ponsarnau, de nuevo, señalado. No sé yo hasta qué punto esto va a proseguir durante las próximas semanas, si se van a tomar medidas al respecto. Le pregunto a mi compañero Óscar Gasco al otro lado del teléfono. ¿Qué opinas tú?
Hola, buenas tardes. Pues sí que es verdad. Hoy tiene otra final más, el Valencia Basket. No sabemos hasta cuándo le va a durar el crédito a Jaume Ponsarnau, porque, como habéis comentado, va a continuar. Y bueno, a ver lo que esperamos hoy contra la Dodu. Es un equipo que tiene un balance muy similar, tanto 7 victorias como 5 derrotas, igual que Valencia Basket. Y sí que es verdad que el nivel que está demostrando la Euroliga no te está dando, ya se vio el otro día contra el Zenit, para competir, sobre todo estar en ese top 4. Y vamos a ver hoy la final, cómo la encaran aquí en la Fonteta, porque esperemos que se consiga la victoria al menos, ya que las dos derrotas seguidas en casa no parecen indicar muy buenos augurios, la verdad.
¿Crees que la clave para cambiar esta dinámica de resultados irregulares pasa únicamente por la destitución de Jaume Ponsarnau o valoras otros aspectos, Óscar? Cuéntame.
Yo creo que influye un poco todo, pero sí que es verdad que la figura de Ponsarnau, ya que no es la primera vez que está a debate aquí en Valencia, sí que tiene bastante que ver, porque al fin y al cabo el equipo de Valencia, la plantilla es bastante buena, tiene muy buena calidad, por lo menos para estar más arriba de donde están. Y puede influir, o sea, sí que es verdad que al final los que juegan son los jugadores, ¿no? Pero el entrenador, para mí, tendría que demostrar mucho más con el equipo que tiene. Y bueno, no lo está demostrando al momento.
Le hicieron una entrevista a Ponsarnau a final de temporada, en la que él mismo decía: yo pensaba que me iban a echar. Entonces yo creo que es que ni él mismo sabe muy bien cómo le han podido seguir dando crédito. Yo creo que el crédito no lo tiene para muchos, pero si echas la vista atrás, y yo creo que esta es la clave, creo que en los últimos 10 años Roig solamente ha destituido a un entrenador en mitad de temporada. Y yo creo que eso es una forma de trabajar que él la tiene así, que a final de temporada toma las decisiones que tenga que tomar, pero que a lo largo de la temporada muy mal tienen que ir las cosas para que él diga, bueno, hasta aquí. Él cree que acaba la temporada y de hecho pasa con muchos jugadores. Que el Valencia Basket no renueva al jugador hasta que no acaba la temporada. Y muchas veces se escapan jugadores que ellos, por voluntad propia, están en marzo, en abril, diciendo, bueno, a ver si me ofrecen algo. Como el Valencia está, funciona así, trabaja así. Hasta el último día no toma la decisión de renovar o no. Y así se fue Pedro Martínez, por ejemplo, que llegamos tarde. Y se han ido muchos jugadores este año, sin ir más lejos. Jordan Lloyd estuvo esperando hasta el último día. Y el Valencia, al día siguiente, se la ofreció y ya lo tenía todo firmado. Entonces, es una forma de trabajar que yo personalmente no la comparto. Creo que conforme vaya yendo la temporada puedes ofrecer una renovación sin ningún tipo de problemas o puedes destituir al entrenador si no van bien las cosas, pero es la forma de trabajar de Roig. Mal al hombre no le va en la vida,
no.
Sí, tampoco lo voy a cuestionar, pero sí que es verdad que Valencia Basket por ahora, si pierde hoy, creo que no sé si tomar la decisión, pero verte fuera de los objetivos tanto en una competición como en otra ya es como para tener la vista ya puesta sí o sí en el entrenador.
Sí, es una línea continuista la que sigue el club. Como has dicho, hay jugadores que no han querido cortar, por ejemplo, el año pasado con Motum,
sí,
que era un jugador que, pues, a mí, yo iba a la Fonteta, soy socio, y me ponía de los nervios ese jugador del Valencia Basket. Y el club
Sergi,
decidió...
Sergi, pues ahora Motum en Turquía creo que está, lleva marcando, bueno, creo que promedia 20 o 25 sí, puntos, o sea... Para que veas dónde está el problema del, claro, asunto, ya sabemos cuál es.
Igual el entrenador pues no supo sacarle todo el rendimiento. Las críticas a Chombe Ponsarnau van a estar siempre, porque lo han estado y lo seguirán estando, pero el club va a seguir contando con él y no queda otra que confiar en que Chombe pueda sacar esto adelante.
Vamos a ver si la dinámica cambia ahora en los dos próximos encuentros que se avecinan, Óscar, frente al Anadolu Efes y ante Estudiantes.
Sí, esperemos a ver si puede cambiar esa dinámica, porque la verdad que esa forma de trabajar que comentabais no invita al optimismo, ya que a lo mejor por muy mal o por muy bien que sigan las cosas, obviamente si las cosas van bien, pues el entrenador no es tan criticado. Pero por ejemplo ahora que no alcanzas esa estabilidad que te llega, ¿no?, para competir al más alto nivel, hace que te la juegues por ejemplo hoy y que ya por ejemplo una derrota hoy pueda suponer verte muy lejos de los objetivos que tiene un Valencia Basket, ¿no?, y más con el equipo que tiene.
Te pregunto a ti también por el papel de las chicas. Seguiste el partido frente a Movistar Estudiantes. Por fin se redimen de esa última derrota ante Perfumerías Avenida. Y el resultado es arrollador, 79-51, con una gran actuación de Rebeca Allen y sobre todo de Cristina Ubiña.
Sí, más allá de las dos jugadas que comentas, también destacar el partido de Juscaite y de Keral Casas. Pero sí que es verdad que se han reanimado muy bien las chicas de Rubén Burgos después del tropiezo que tuvieron contra Perfumerías Avenida, ya que también era bastante complicado, pero esa forma de perder en la prórroga pues siempre toca un poquito, y sí que se pudieron redimir, ¿no?, contra Movistar Estudiantes, y veremos a ver lo que hacen este fin de semana contra el Club Deportivo Ibaeta, también con un ojo puesto, ¿no?, en el partido que se juega entre Perfumerías Avenida y el Girona, ya que de ese partido pues el Valencia Basket puede tener muchos intereses, sobre todo por las posiciones más altas de la clasificación. Y veremos a ver si pueden comenzar otra vez esa racha de victorias, que la verdad que es realmente asombrosa, y a ver hasta dónde tienen estas chicas el techo puesto esta temporada.
Seguro que muy alto tienen ese techo, Óscar. Muchísimas gracias por estar en el programa.
Nada, a vosotros, un placer.
Nos tomamos ahora un pequeño descanso y pasamos al bloque polideportivo.
Innovadora, UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Bon dia.
Bon dia.
Què tal l'examen d'ahir?
Prou bé, i a tu?
Millor parlem en la cafeteria.
Hola, bon dia. Podem anar a la biblioteca?
Bon dia. Em pots fotocopiar el tema 4 de sistemes electrònics?
Molt bé, moltes gràcies.
Bon dia. La Universitat Politècnica de València et convida a que visques en valencià.
R&B, hip hop, The Black Time. Lunes de 9 a 10 de la noche, The Black Time con David Sansa. El OPV Radio. The Black Time.
El campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València compta amb un edifici exclusiu per a esdeveniments, amb espais i infraestructures adaptades a les seues necessitats. Sales de conferències i d'exposicions, cabines de traducció, oficines de congressos, jardins, espais diàfans, amb un disseny modern i innovador equipats amb l'última tecnologia. Esdeveniments en el campus de Gandia, un mar de possibilitats al teu abast.
Nostre Sport toma nota de la actualidad deportiva valenciana en UPV Radio, 102.5 de la FM de Valencia, radio.upv.es. Ponte las zapatillas.
Y le damos ya al bloque polideportivo, empezamos con automovilismo.
Alon Day se proclama campeón de la NASCAR en el circuit Ricardo Tormo.
Atletismo.
Chevet ganó el Maratón Valencia con un tiempo de 2 horas y 3 minutos y sitúa a Valencia en el top 3 del mundo.
El keniata Candy batió el récord del mundo de medio maratón con un tiempo de 57 minutos 32 segundos.
Hockey.
Este fin de semana se disputará la Copa del Rey y de la Reina en el Polideportivo Virgen del Vetero. El Club Deportivo Giner de los Ríos no ha conseguido clasificarse.
Gimnasia.
Polina Berecina se proclama campeona de España en Valencia.
Ciclismo.
Este fin de semana se disputará en Valencia la prueba de ciclocross internacional.
Y os dejamos inmediatamente con la entrevista que le hemos realizado desde nuestro Sport Radio a Luis Galicia, jugador de los Astros Valencia de béisbol. Luis es una de las caras más reconocidas del béisbol valenciano.
Y hoy nos acompaña Luis Galicia, que es jugador del Valencia Astros de béisbol. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas. Pues muy bien, la verdad.
Felicidades por el título liguero, enhorabuena.
Muchas gracias.
Además creo que es un título muy especial porque el campeonato llevaba en las vitrinas de Tenerife mucho tiempo y por fin se lo habéis arrebatado después de mucho tiempo intentándolo, ¿verdad?
Sí, la verdad es que Tenerife es un equipo que está siempre ahí a la altura, lleva años consecutivos ganándolo el título de manera consecutiva, entonces bueno, ha sido una buena satisfacción el poder ganarlo y quitárselo a ellos para ver si ya comenzamos una nueva era y empezamos ya a ganar nosotros.
Claro, y según tengo entendido, ha sido una temporada que en lo deportivo es bastante notable porque es un 17-1, ¿verdad?
Sí, la verdad es que bueno, era una liga más corta de lo normal, entonces bueno, no podíamos perder ningún partido, no había que relajarse en ningún momento. Entonces bueno, ha sido muy buena porque hemos tenido resultados, solo perdimos un partido contra Bilbao, que ya nos dio un toque de un aviso, de decir cuidado, y bueno, después de ese ganamos a Tenerife los dos, que fueron clave para poder ganar la liga.
Claro, y el Valencia Astros es relativamente un club nuevo, nacéis en 2001, si no me equivoco, ¿verdad?
Sí, bueno, nuevo según con que lo comparemos, pero sí que es un claro. Club bastante, comparado con los de, por ejemplo, Barcelona, sí que somos bastante nuevos.
Claro, y en estos 20 años de historia habéis ganado este título y dos Copas del Rey, ¿verdad?
No, hemos ganado ese título de Liga, otro de Liga en 2016, ajá, y luego la Copa del Rey en el 17 y 18.
Muy bien. Yo quería preguntarte, y quería que hablásemos sobre todo, el tema del béisbol en España y sobre todo en la comunidad valenciana, porque, claro, es un deporte minoritario y, sin embargo, conseguimos títulos a nivel nacional.
Sí, bueno, la verdad que lo que es en España está poco fomentado el deporte en sí, en general ya. En cuanto a Valencia, pues quizá no somos el deporte más puntero, porque también tenemos el básquet y sobre todo el fútbol. Pero bueno, luchando para conseguir hacer promoción, para conseguir que se fomente el deporte, con entidades públicas, bueno, buscando algún patrocinio, buscando gente que nos quiera dar publicidad como vosotros y bueno, pues hay que luchar porque no es nada fácil. El tema del deporte en público está muy muy cerrado al básquet y al fútbol.
Claro,
cuesta bastante conseguir salir en noticias o en televisión.
Claro, y esto de los deportes minoritarios es fundamental, lo que comentabas hace un momento, que es la promoción del deporte, sobre todo en los niveles base. Creo que además tenéis un sistema de escuelas muy bien implementado.
Sí, bueno, tenemos a nivel de escuelas, que desde los sub-18 hacia abajo, tenemos categorías en todas las edades. Entonces, bueno, eso ha sido un paso bastante grande que hemos dado. El año pasado, no, el anterior, si no me equivoco, competimos en todas las categorías que tenemos a nivel nacional, porque las escuelas compiten a nivel provincial aquí en Valencia y luego se van a jugar unas fases de concentración a nivel nacional. Uh-huh. Y fuimos a todas las categorías. Entonces, bueno, pues eso también es un salto bastante grande, el poder tener a todas las categorías del club compitiendo, porque no es algo fácil.
Ha sido una temporada muy complicada por toda esta situación del COVID y demás, y en el horizonte, pues claro, no sabemos cuándo se va a acabar esto para un club que practica un deporte que no es tan conocido, como mencionabas, en un territorio marcado por el fútbol, el básquet. ¿Cómo afrontáis esta nueva situación, sobre todo en tema de patrocinios, un inversor que se puede caer? ¿Cómo os sentís respecto a esto?
Bueno, pues la verdad es que estamos un poquito en la cuerda floja, ¿no? Porque al ser un deporte que no estamos considerado en España deporte profesional, uh-huh, eso, dependemos de entidades pues privadas, patrocinadores, entonces estamos ahí. No sabemos si el día de mañana va a poder seguir o no, que ojalá que todo vaya bien y que sí, que no afecte tanto a la sociedad en general esta pandemia. Pero bueno, pues hay que vivir el día a día, tampoco podemos... Si hay que seguir trabajando, seguir entrenando y bueno, ya eso ya veremos el día de mañana qué oportunidades hay para aprovecharlas.
Con el nuevo título liguero, ¿tenéis previsión de acometer algún tipo de fichajes o invertir en algún tipo de infraestructura? ¿Cuáles son los planes a corto plazo del club?
Pues la verdad es que yo te puedo comentar a nivel jugador, claro, porque a nivel directiva estoy bastante perdido. No soy parte de la directiva, entonces no sé comentarte muy bien a qué más se va a enfocar. Pero vaya, yo creo que este año el equipo tiene unos jugadores muy consolidados. Hemos creado un ambiente dentro del banquillo muy bueno. Y creo que más que enfocarse a jugadores nuevos, yo creo que el equipo ya está, no sé, lo veo muy bien consolidado. Y bueno, en cuanto a infraestructuras, es un poco también complicado, porque al ser del ayuntamiento, que no son propias del club, no es todo directamente hasta nosotros. Ajá. Entonces, bueno, lo que sí que hace como un reclamo, ¿no? Aquí en Valencia, en el equipo en general, ya no solo en Astros, estamos en déficit de instalaciones. O sea, ahora que ha sacado el tema, uh-huh, quería comentarlo, que estamos peleando por un segundo campo de béisbol o de softball para poder liberar un poquito ese cuello de botella que tenemos para la de crecer, que es el campo.
Claro, porque estamos hablando...
Que solo con un campo es una locura.
Claro, estamos hablando de que no hay un solo equipo, sino que sois varios clubes en lo que es la ciudad de Valencia, sí, entrenando y jugando en el mismo estadio, ¿verdad?
Eso es.
¿Y ha habido alguna vez algún tipo de problema de horarios, de que no os podáis compenetrar, de ahora me toca a mí? ¿Cómo se vive esa situación de un deporte que no tiene un reclamo popular tan grande y que a la vez os veis que tenéis que compartir un campo con otros equipos?
Bueno, pues la verdad es que hay un poco todo, ¿no? Ahí sobre todo viene el cómo sea la persona encargada de cada equipo y cómo hables con el otro entrenador. De normal, cuando se comparte, hay cierto acuerdo, pero es verdad que, bueno, una cosa es yo acepto compartir y luego otra es allí dentro del campo qué condiciones te pongo, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, ahí ya un poco llegar al acuerdo y ver cómo podemos estar los dos contentos o los tres contentos. Uh-huh. Y, bueno, sí que hay algún roce porque, bueno, pues hay gente que no es quizá tan empática o se creen que tienen superioridad por algo. Entonces, pero bueno, dentro de KB, por suerte, no ha sido más que un día, un roce, lo que sea, se soluciona y ya está.
Claro.
Nada más grave.
Y si no me equivoco, Luis, eres entrenador titulado a nivel nacional, ¿verdad?
Sí, también.
¿Cómo nace esta pasión por un deporte que, bueno, como hemos estado hablando, ni siquiera tiene tirón en este territorio?
Bueno, pues todo viene cuando yo tenía 6 o 7 años. Y estaba en el cole y un día vino un compañero, que es, bueno, el actual jugador también de Astros, Raúl Rosell, y vino a mi colegio a hacer una especie de exhibición del deporte. Y bueno, pues como me gustó. Entonces me gustó y junto a otros compañeros decidimos apuntarnos a ver qué tal. Nos gustó más todavía. En ese momento practicaba varios deportes, pero también baloncesto y tenis. Y bueno, este era el que más me gustaba y por el que me decidí. Y bueno, desde allí hasta ahora, pues ha sido todo motivación, ha sido todo buenas sensaciones. Cada vez me ha gustado más el deporte. Entonces, pues bueno, todo ha ido un poco correlativo, ¿no?
¿Eres entrenador o has sido entrenador, corrígeme si me equivoco, del Piratas, verdad?
Sí, soy entrenador de Piratas, actualmente.
Y al mismo tiempo juegas en Astros. ¿Cómo se vive esta dualidad de entreno, juego en otro equipo? ¿Ha habido alguna vez algún tipo de problema? ¿Te han puesto alguna traba?
No, la verdad es que nunca hay ningún problema, sobre todo porque Piratas nace desde una base de Astros, ¿no? Piratas cuando nació fue porque entre un compañero y yo creamos una escuela de adultos gracias a la mano de Astros. Entonces, y luego de ahí surgió el Club Pirata. Entonces, bueno, siempre ha habido muy buena relación. Ambos directivos se conocen, son amigos. Entonces, siempre ha habido buen ambiente por aquí.
O sea, podemos...
Entonces, no sé, no, la verdad es que no tenemos ningún problema, ninguna queja y todavía siempre ha ido bien.
Supongo que de aquí a un tiempo incluso podríamos hablar de un derbi valenciano entre Astros y Piratas, ¿no?
Sí, bueno, realmente en la Liga Provincial ya se juega. En la Liga Provincial de aquí de Valencia, que es una liga más bajita, ya juegan en contra. Y aquí supongo que ahora luego me dirás, ¿entonces ahí qué haces, no? En este partido es de normal. Por un lado, si fuera quizá una liga como la Liga Nacional... Ajá. Pues ahí sí que quizá te metes un poco más en la mente del jugador. No sé, es un poco complicado ser jugar con los jugadores que tú entrenas.
Claro, corazón dividido.
Entonces,
¿no?
Bueno, hasta ahora no he estado jugando los partidos, simplemente me quedaba como entrenador. Ajá. Y no jugaba.
¿Y para la siguiente temporada cuál es el objetivo de Astros? ¿Revalidar el título? ¿Competir un pasito más adelante?
Bueno, a nivel nacional, yo creo que es revalidar el título, seguir ahí arriba, volver a ganarlo y luego, bueno, pues ganar también la Copa del Rey y el Europeo de clubes, que eso ya, pues la Copa del Rey tenemos dos, tenemos que ir a por tercera y el Europeo sí que tenemos que ganar el grupo para ascender y ya pasar ya a la Champions.
Muy bien. Y claro, si conseguimos ascender a la Champions... Es una buena noticia tanto en lo deportivo como a nivel de patrocinio, porque estamos hablando de que el escaparate de Astros aumentaría a nivel considerable.
Sí, la verdad que supongo que sí, ya que en la Champions están los 8 mejores equipos de Europa. Entonces ya es como un salto de calidad ahí un poco más, bastante grande. Ahora mismo estamos en la segunda liga, ajá, que es la CED, y bueno, pues sería el salido sí que nos queda quizá, ¿no? Que ahí ya compites contra equipos que son totalmente profesionales.
Muy bien, pues muchas gracias por tu tiempo y os deseamos toda la suerte y desde nuestro Sport siempre vamos a estar echando un ojito a ver cómo le va al Astro. Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Estás sintonizando con el deporte valenciano en nuestro Sport, UPV Radio, 102.5 de la FM en Valencia y en streaming y podcast radio.upv.es.
Y con esto despedimos el programa de hoy. Recordad que nos podéis escuchar en la 102.5 de la FM, en UPV Radio. Y nada, despedirme de mis compañeros. Muchísimas gracias, Sergi, por estar con nosotros.
Nada, un placer, Álvaro, Jorge. La semana que viene más.
Y por supuesto, Jorge, muchas gracias.
El placer es mutuo y la semana que viene nos volvemos a escuchar.
Y como siempre, para despedir el programa, a mí que me dejan poner... que me dan libertad para elegir la canción, lo estaba hablando con Jorge... Que ya son ganas, ¿no?, de salir de fiesta. Nosotros que somos chavales,
la verdad,
yo ya estoy contando los días para que sea febrero o marzo mejore la situación.
Ya toca. La vacuna es la luz al final del túnel.
Y bueno, correcto. Os dejamos con un temazo de fondo.
Un buen tema, ¿eh?
Muchas gracias. Esto es nuestro Sport Radio.
Mi obra se llama Romeo sin Julieta otra vez. Puedes pensar, soy el rey de las mentiras. Volvería a fallar, aunque lo jure por mi vida. Mis palabras no importan ni valen ni de rodilla nada. Dice que ha visto muchas novelas y el actor debe llorar. Ahora qué hago, Ozuna y yo somos farsantes, no sé.
quiero otro disco con aventura y te lo dedico entero.
Quedaron los besos y todos los planes. No sé si vivir o morir. Me encuentro en un limbo desde que te fuiste de aquí. Eres la única persona que yo quiero que se venga encima de mí. Mi libertad no la quiero, tampoco la vida de soltero. Yo lo que quiero es que quieran lo mismo que todos queremos.